Yo le voy a pedir hoy que nos pongamos en oración un momentito y encomendemos a Dios que está presente aquí, que nos dirija con su Espíritu Santo para poder recibir la palabra que Dios tiene para el día de hoy. No va a ser un mensaje mío, sino va a ser prácticamente leer muchos pasajes de la Escritura. O sea que vamos a pedir que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, que es cortante como espada de dos filas, pueda penetrar en nuestros corazones por el Espíritu Santo y Él nos traiga ese mensaje para nuestras vidas. Así que le invito a que oremos un momentito. Querido Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús nos acercamos a ti, Señor, para rogarte y para pedirte que traigas en este momento por el Espíritu Santo la bendición de poder ser ministrados por tu palabra. Hoy te damos gracias porque en Jesús está todo, porque en Jesús tenemos todo, porque en Jesús está toda bendición. Y gracias porque aunque Él no está aquí, porque está en el cielo sentado a la diestra de tuya, Señor, su Espíritu Santo está aquí. Y Él nos ha prometido que el Espíritu Santo tomaría de lo suyo y nos lo haría saber a nosotros. Por eso en esta mañana nos ponemos bajo la autoridad del Santo Espíritu de Dios para rogarte que Cristo sea traído sobre nuestras vidas, que tus atributos, tu conocimiento, su persona sea traído sobre nosotros en este momento por la revelación. Hoy abrimos nuestros corazones, nuestras vidas, nuestros oídos espirituales. Hoy abrimos nuestras vidas a Jesús por medio del Espíritu Santo para que podamos recibir el mensaje que tú quieres, nuestro Padre. Y lo hacemos orando en esta mañana en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Hace unas semanas fui invitado a participar en un foro en Badajoz, un foro acerca de las religiones frente a la paz. Era en un salón de la Universidad de Badajoz y había pues cuatro representantes de las religiones que tienen convenio con el Estado, de las confesiones que tienen convenio con el Estado. Estaba un representante de la Iglesia Católica, un representante del judaísmo y un representante pues del Islam. Y yo representaba a la confesión evangélica. Y entonces tuve que preparar algo acerca de qué es lo que decía la confesión evangélica acerca de la paz. Claro, la confesión evangélica acerca de la paz no dice nada porque nosotros creemos en que los principios de la Reforma dicen que la Biblia es la que nos revela el corazón de Dios y sus propósitos. Así que lo que hice fue hablar de lo que decía la Biblia acerca de la paz. Y quisiera compartir parte de ese mensaje en esta mañana con vosotros. Este señor que estáis viendo fue un evangélico. Él nació en el seno de una familia evangélica y se crió en la fe de la Biblia. Desde muy joven, en su casa se estudiaba la Biblia. Se llamaba Henri Dunant y vivió en el siglo XVIII en Suiza, en la ciudad de Ginebra. La ciudad de Ginebra tenía una fuerte tradición de amar la palabra de Dios. Había vivido uno de los reformadores que se llamaba Calvino, y habían decidido llevar la palabra de Dios a la vida práctica, y la ciudad llegó en un momento que llegó a estar de alguna forma no regida por las leyes humanas, sino por la palabra de Dios. Bueno, con los tiempos las situaciones fueron cambiando, pero en esa ciudad quedó arraigado tradicionalmente el amor por la Escritura, por la Biblia, por las Sagradas Escrituras. Y la familia, pues en su casa enseñaban las Sagradas Escrituras. Y en la familia de Henri Dunant se conocía la Biblia, y a la edad de su juventud, Henri Dunant fue una persona que fue muy activa dentro de los grupos de estudio de la Biblia y de las actividades que se tenían juveniles, también para ayudar a las personas que estaban necesitadas. Henri Dunant estuvo viviendo también en Argelia y se convirtió en un comerciante importante, tan importante que tenía relación con los gobiernos de su época. Y tenía acceso a que en el gobierno de Francia, que estaba en ese momento gobernado por un hombre que se llamaba Napoleón III, le podían dar ciertos permisos para comerciar. En uno de esos viajes de comercio, atravesó el norte de Italia. En aquel momento había una guerra entre los franceses y los austríacos por los territorios del norte de Italia, y él pasó por ese lugar y vio 40.000 personas que estaban tiradas en los campos, muriendo. En esa guerra había personas de muchas nacionalidades. El imperio austrohúngaro tenía croatas, serbios, checos, eslovenos, húngaros, moldavos, y cada uno hablaban su propio idioma. Tenían sus generales, diríamos así, que le hablaban en su lengua, pero cuando él los encontró, muchos de los soldados estaban pidiendo agua en su propio idioma, y nadie podía comprenderlos, estaban en territorios italianos. Muchos llamaban a sus madres, muchos gritaban pidiendo ayuda, que querían ver a sus seres queridos. Pero era tal la poca asistencia que había, que cerca de 40.000 personas murieron. Y Dunant, eran heridos de la guerra, de una batalla que había ahí, estaba en un pueblo cercano que se llamaba Solferino. Entonces él decidió que algo había que hacer, además de orar. Así que decidió organizar a la gente del pueblo y utilizar la iglesia que había en aquel lugar como un hospital. Se montaron hospitales de campaña y se pudo salvar a algunos. Pero esa experiencia en su vida le transformó. Y él decidió que había que hacer algo para cambiar esas situaciones. Y dijo, los franceses son cristianos, los austriacos son cristianos. Y si utilizamos algo que les una, algo que les identifique como cristianos, y nos permitan entrar en el medio del campo de batalla sin que nos ataquen y poder ayudar a los que están heridos y sufriendo. Así que creó una organización que existe hoy que se llama la Cruz Roja. Utilizó la bandera de su país, la bandera de Suiza, que es roja, con una cruz blanca, y la cambió. Y la puso blanca con una cruz roja y creó lo que hoy conocemos como la Cruz Roja. La Cruz Roja nació bajo principios bíblicos y se creó en el corazón de una persona que conocía la Biblia. Hoy, pues está en muchos lugares del mundo, la conocemos también en los países islámicos como la Media Luna Roja, en Israel como la Estrella de David Roja, y no sé si en los países de Oriente tiene otro nombre identificándose con la cultura. Y aunque hoy no tiene un fondo y un mensaje estrictamente bíblico, sí, el mensaje de su fundador era un mensaje que estaba basado en la Biblia. Henri Dunant le fue mal en los negocios, perdió mucho dinero, vivió apartado y pobre, pero en el año 901 le dieron el Premio Nobel de la Paz. El primer Premio Nobel de la Paz que se entregó fue entregado a una persona que había sido educada en los principios de la Biblia. El primer Premio Nobel de la Paz le fue entregado a Henri Dunant junto con otras personas, ¿vale? Y esto realmente es algo que nos llama la atención. Hoy, los seguidores de Jesús estamos llamados a ser agentes de paz. Hay una oración muy hermosa que me gusta mucho, la mencionó un judío en la conferencia, y a mí me gusta mucho, en la oración de Francisco de Asís. Dice, Señor, yo quiero ser un instrumento de tu paz. Donde haya odio, que yo ponga el amor. Y Francisco de Asís va nombrando muchas situaciones y va diciendo las contrarias. Es decir, donde haya mal, que yo ponga el bien. Donde haya odio, que yo ponga el amor. Donde haya guerra, que yo ponga la paz. Y hoy vamos a ver la paz desde la perspectiva de la visión bíblica. No voy a poder mencionar todos los versículos bíblicos de la paz, porque también nos quedaríamos hasta mañana. Pero quisiera ver que tomáramos selectivamente algunos versículos acerca de la paz, de lo que la Biblia nos dice de la paz, para que podamos ser agentes de paz. Y nos basamos en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, la revelación de Dios, la palabra inspirada por Dios. Y las Sagradas Escrituras revelan a Dios como un Dios que tiene atributos. Sabemos que Dios es un Dios que se identifica. Cuando se reveló a Moisés, le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Yo soy el que soy, le dijo cómo era su nombre. Yo soy el que soy, que nosotros traducimos en este momento como Yahvé o como Jehová. Pero también reveló cuáles eran sus atributos. Cuando Moisés hablaba con él, decía, Señor, tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tú eres fuerte, misericordioso, piadoso, lento para la ira y grande misericordia, que no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo, que no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como está lejos el oriente del occidente, ha hecho alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Y cómo un padre se compadece de sus hijos? Tú te compadeces de nosotros porque conoces nuestra condición y sabes que somos polvo. Y hay un mensaje de quién es Dios y cuáles son sus atributos. Por ejemplo, dígame un atributo de Dios. Verdadero, fiel, justo, inmutable, misericordioso, eterno. Es un Dios de paz, omnisciente. Dios se revela y nos muestra cuáles son sus atributos. Pero Dios es un Dios de paz. Porque aunque nosotros nos oponemos contra Él, dice la palabra que Él ha hecho alejar de nosotros nuestras rebeliones, para que nosotros podamos acercarnos a Él. Y entre los atributos de Dios, sabemos que es un Dios de paz. En el Antiguo Testamento hay promesas de paz, hay muchísimas promesas de paz. Está lleno de muchas promesas de paz. Usted diría, uy, pero en el Antiguo Testamento está todo lleno de guerra, que se matan, que se derraman sangre y un montón de cosas. Pero el Antiguo Testamento está lleno de promesas de paz. Y quiero explicarle una cosa. Dios creó el mundo como un mundo perfecto. Hizo a nuestros padres, Adán y Eva. Pero cuando entró el pecado, ¿qué pasó? Comenzaron a marcarse las diferencias. Eva indujo a Adán a comer del fruto prohibido. Adán acusó a Eva. Los hijos de Adán y Eva se pelearon y tuvieron diferencias porque uno era agricultor y el otro era de cuidador de ganado y se mataron. Después los pueblos se enfrentaron y la paz que Dios había preparado para el mundo se torció por el pecado, por la naturaleza pecaminosa que entró en el corazón del hombre. Pero siempre el Señor, cuando hablaba por sus profetas, decía, yo voy a mandar un tiempo de paz. El libro de Isaías es un mensaje de paz. Hoy Víctor nos habló de la profecía del Mesías, el siervo sufriente, ¿no? En donde dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y yo he tomado un versículo de Isaías, que es una promesa, dice, pero si tiene fruto de labios de paz, paz al que está lejos y al que está cercano, dijo el Señor, y lo sanaré. Cuando pensamos en esas palabras, decimos, qué bonita para aplicarse a los políticos de hoy, a los que están haciendo las guerras, a los que están en el medio del ISIS, ahí en el Medio Oriente, o a cuántos, ¿no es cierto? Y decimos, estas palabras son justas, son las que estamos buscando, las que el mundo está buscando, y hermanos, todavía sigue siendo el deseo del Señor. El Señor quiere producir frutos de labios de paz, paz. Pasa el que está lejos, pasa el que está cercano. Dijo el Señor y lo sanaré. Y el Señor lo hizo. Cuando el apóstol Pablo nos habla acerca de Jesucristo, dijo, el Señor trajo paz. Paz a los que estaban cercanos, que eran los judíos, y paz a los que estaban lejos, que eran los gentiles. E hizo la paz mediante la sangre de su cruz. El Señor tiene promesas de paz en su palabra. Y tiene anuncio de paz. Este es uno de mis versículos preferidos, porque el Señor me habló a través de él sobre la Malbonada de la Mata. Y nos llama a ser agentes de paz. Es que nosotros seamos personas de paz. Y yo le quiero preguntar, ¿usted es una persona de paz? Mire, yo me veo tentado todos los días a ser una persona de paz o no serla. En mi trabajo, como en muchos sitios, hay dos grupos. Entonces, te metes con uno y te hablan de uno. Y te sientas con el otro y te hablan del otro. Y por ahí digo, ¿le digo este al otro que han dicho? No, yo soy una agente de paz, no voy a estar sembrando cizaña y contando esas cosas, ¿no? Y algunas veces cuando dicen alguna cosa para picar, estamos sentados ahí todos juntos, dicen para picar, pero es una palabra que va así con un enfoque para algunos, hay algunos que se enfadan, después tienen que salir afuera y decirles, no, pero no hagas caso, no tienes que enfadarte por esas cosas. Pero podemos escoger nosotros ser agentes de paz. No hace falta que nos vayamos a ninguna guerra, a repartir alimentos, o a ponernos a hacer tratos políticos, ni entrar en ningún partido político para que llegara al gobierno y ser paz. ¿Sabe qué? Tenemos que ser agentes de paz en donde estamos. Y este mensaje del Señor se lo dijo a los cautivos que iban a Babilonia. Iban a una tierra extraña, a la tierra de Babilonia. Pero el Señor le dijo, procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, al Señor, porque en su paz tendréis vosotros paz. Mucha gente viaja a otras naciones y no procura la paz. No le importa lo que pase ahí. Total, no en mi tierra. Pero el Señor nos llama, aunque seamos transportados a donde seamos transportados, a buscar la paz del lugar donde fuimos llevados. Porque la paz de ese lugar será nuestra paz. Qué bendición vivir en España. Qué bendición vivir en esta tierra, en la cual abrimos nuestra ventana y hay paz. Hay otros lugares donde la gente sale y tiene que andar, que no le metan la mano en el bolsillo, que no le roben el móvil, que no puede meterse por cualquier barrio, porque el lugar, claro, también aquí hay violencia, ¿no es cierto? Pero les digo, comparado a otros sitios, vivimos en un lugar de paz. Y por eso muchos españoles no quieren viajar a otros países, porque tienen miedo. Pero aun cuando hagamos esto, estamos llamados a ser agentes de paz. ¿Pero qué dice el Nuevo Testamento? ¿O qué dice la Biblia acerca de cómo vendría la paz? La Biblia anuncia el nacimiento del Mesías, el enviado de Dios, como Víctor nos habló. Y nosotros sabemos quién es. ¿Quién es el Mesías? Es Jesús. Es el Mesías. Podíamos encontrar la paz, pero la paz perfecta estaría cuando viniera la llegada del Mesías. En Isaías 9:6 fue profetizado que ese Mesías vendría como un niño. Isaías dijo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, y dígalo usted conmigo, Príncipe de Paz. Estos eran los títulos que el Mesías iba a tener. Era como estaba anunciado, y nosotros sabemos que ese niño nació. ¿Y quién es? Es nuestro Señor Jesús. El Hijo de María. El Hijo de Dios. Él es el Príncipe de Paz. Cuando llegó su anuncio, los ángeles fueron a hablarle a los pastores y le dijeron estas palabras. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Buena voluntad para con todos los hombres. Los ángeles del cielo anunciaron que cuando el Mesías viniera, era la representación de la paz sobre la tierra. Y el Señor Jesús trajo su mensaje. Hay muchísimos pasajes acerca de esto. Estaba leyendo ahora, digo, ¿lo añado o no lo añado? La oración de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, también habla de que guiará nuestros pasos, nuestros pies, por pasos de paz. Y Jesús comenzó su ministerio en la tierra. Y él, en su primer sermón que tenemos registrado en el Evangelio de Mateo, llamado el Sermón del Monte, hace una mención a los que buscan la paz. Y dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Sabe qué? Le dice felices. Usted ve a veces que están felices aquellos que están armando lío por todas partes, ¿no? La Biblia dice que el Señor aborrece el que siembra discordia entre los hermanos. Y estamos llamados a ser agentes de paz. Así que cuando usted ponga paz, usted es un pacificador y la palabra dice, usted es feliz. Usted es feliz por ser un pacificador, ¿vale? Porque usted es llamado hijo de Dios. Jesús de Nazaret dio este mensaje en el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte dijo, la ley dice ojo por ojo, diente por diente. Pero yo te digo, no te vengas de tu enemigo. A tu enemigo sabes que tienes que hacerle. Ámalo. Y si te hacen llevar la carga una milla, ¿cuántas millas tiene que llevarla? Dos. Se va a sorprender a aquella persona que haga eso. Y cuando Jesús llamó a sus discípulos y estuvo con ellos un tiempo y lo mandó a ir, le dijo, id por las aldeas y los pueblos. Buscad una persona que sea digna. Buscad un hombre de paz. Y en esa casa entrad. Y cuando entréis, declarad la paz en aquella casa. ¿Sabe cómo se llama un saludo en los judíos? Shalom. ¿Y los árabes? Salam. Es una costumbre decir paz. Voy pocas veces los cristianos cuando entramos a una casa decimos paz. Pero Jesús nos mandó que cuando entramos a una casa, declaramos la paz. No es solamente una palabra. Jesús dijo que si nosotros hacíamos eso, y esa casa era digna, nuestra paz quedaría en ese lugar. Y si no, regresaría a nosotros. ¿Usted lo cree? Así que, cuando entremos a una casa, proclamamos la paz. Yo muchas veces entro a una clase y digo, la paz en este lugar. ¿Sabes qué? Porque creo en la palabra de Jesús. Porque creo que cuando entro a esa casa, Jesús lo dijo, y eso es así. Sí, no me reciben en paz, esa paz va a volver a mí. Y yo la dejaré en otro sitio. Pero estoy llamado para cumplir la misión que Jesús le dejó a sus discípulos. Y el mensaje de Jesús nos habla del mensaje de la paz. Jesús de Nazaret es la paz. La Biblia dice que el apóstol Pablo, cuando escribía sus cartas, él habla acerca del Dios de paz. Y el Dios de paz santifique todo vuestro ser. Pero en sus cartas, él habla, dice, Cristo es nuestra paz. Porque él ha hecho algo que nadie podía hacer. Ha roto la barrera que existía entre los pueblos, las diferencias que existían entre los pueblos para hacernos uno solo. Y aquel problema en aquel tiempo tenían los judíos y los gentiles. No podían estar juntos. Los judíos no podían comer en una mesa con un gentil, aunque los dos eran cristianos. Pero el apóstol Pablo decía, el Señor ha roto las paredes de separaciones. Ahora judíos y gentiles podemos comer juntos. Porque tenemos una misma paz. Cristo es nuestra paz. Cristo transforma las relaciones. Cristo trajo paz para transformar nuestras relaciones. Hoy tenemos problemas de guerra. Ponemos el telediario y nos damos cuenta de cuestiones. Tenemos un problema aquí en España donde hay algunos que dicen, no, nosotros hablamos otra lengua y somos otra nación y no queremos estar más juntos. ¿No? Y es un problema. ¿Pero qué dice la Biblia? La Biblia no nos habla tanto de nuestras diferencias. Ni de que porque seamos diferentes tenemos que estar todos, cada uno por nuestro lado. Porque somos tan diferentes que somos únicos. Pero la Biblia habla de la paz entre los pueblos. Y hablando de Cristo, dice el apóstol Pablo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de mandamientos expresados en ordenanzas, para crear de en sí mismo, de los dos, un solo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios, a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, vino y anunció las buenas nuevas de paz a todos los que estaban lejos y a los que estaban cerca. ¿Se acuerda del pasaje de Isaías? Paz al que está lejos y al cercano. El apóstol Pablo toma la palabra inspirada de Dios y la aplica en aquel momento, en ese conflicto que la iglesia estaba pasando. Judíos por un lado y gentiles por el otro. ¿Qué nos pasa hoy también? Bautistas por un lado, pentecostales por el otro, reformados por el otro y otros por otro. Yo no me junto con ellos y no me voy a aquel lado, ¿vale? Y estamos hablando entre cristianos. Esta traducción dice, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio un muro de enemistad que nos separaba. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo, de los dos pueblos, una nueva humanidad al hacer la paz. ¿Sabe qué? El propósito de Jesús, por el cual fue enviado a la tierra, es crear una nueva humanidad. Y nosotros somos parte de esa nueva humanidad, de ese nuevo hombre, como dice la otra traducción, al hacer la paz y reconciliar con Dios, ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad y vino y proclamó la paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Paz entre los pueblos, paz entre las personas. La Biblia dice en el libro de Romanos, capítulo 12, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. A veces no es posible estar en paz con todas las personas, porque para la paz hacen falta dos voluntades. Hay un dicho que dice, para la paz hacen falta dos voluntades, para la guerra con solo una basta. A veces usted quiere tener la paz con alguien y esa persona no la quiere. Porque para la paz hacen falta un acuerdo de dos. Y a veces gente no quiere la paz, y usted hace lo que sea, y no quiere. Pero ¿sabe qué? Lo que dice la Biblia. En cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todos los hombres. Y cuando tenemos un conflicto, tenemos que preguntarnos, ¿he hecho todo lo que he podido? A veces hemos hecho todo lo que he podido y no hay solución. Pero la Biblia dice, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Dice el libro de Romanos, vivan en armonía unos con otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes, no se crean los únicos que saben, no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, vivan en paz con todos, no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, actuando hacia harás que se avergüence su conducta. No dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Y decimos, amén. Paz entre las personas, paz entre los pueblos, paz entre los hermanos. En la iglesia dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu por medio del vínculo de paz. Por eso yo, que estoy preso a causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Sean humildes, amables, pacientes, tolerantes, unos con otros en amor, esfuércese por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, un solo Padre de todos, el que está sobre todos, por todos y en todos. ¿Y sabe qué? Tenemos tantas diferencias, tantas cosas que nos separan dentro de la iglesia, pero tenemos siete cosas que nos unen. Y en esas están basadas nuestra unidad. No en que seamos todos iguales, sino en las cosas que hemos recibido, que son espirituales. Y la paz más importante es la que nace en el corazón. ¿Sabe usted? Hay gente que vive en un ambiente de paz, pero tiene violencia interior. Hay gente que donde esté siempre está intranquila. Donde esté siempre está buscando riñas. Donde esté siempre está buscando conflictos. Y hay veces que cuando hay personas que son así, entran en un lugar y digo, se terminó la paz. Se acabó la paz. Porque hay gente que es conflictiva y le gusta buscar conflictos. ¿Sabe por qué? Porque no tiene paz en su corazón. Pero la Biblia dice que nosotros tenemos paz con Dios por medio del Señor Jesucristo. Y fíjense de todas las virtudes que habla aquí. También por medio de Él, es decir, de Jesucristo, mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual estamos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios, y no solo en esto, sino también en los sufrimientos. Porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, y la perseverancia interesa de carácter, el interés de carácter esperanza, y la esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La paz del mundo comienza por la paz en mi propio corazón. ¿Y sabe quién puede hacer esa paz únicamente? Jesús. Solo Jesús. Dice, justificados por la fe, tenemos esa paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, el mundo no va a cambiar si no cambia primero el corazón del hombre. Y el corazón del hombre solo cambia cuando encuentra esa paz. Y el único camino es Jesús. Justificado, pues, por la fe en lo que Él hizo en su cruz, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es la fuente de nuestra paz. Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sabe qué? Hay gente que puede estar en medio de la peor guerra, en el medio de los mayores desastres. Ayer estaba viendo un documental sobre el holocausto judío y pensaba también en Corrie ten Boom. Ella estaba en el medio de la peor situación que una persona puede vivir, pero tenía paz. Ella y su hermana Betsy fueron luces en aquel momento. Por lo tanto, la paz es algo que Dios nos da, y ella tenía la paz de Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Y el Espíritu Santo es quien trae la paz de Cristo a nuestras vidas. Cuando Jesús estaba en la tierra, dijo, me conviene que yo me vaya. No entendían ellos, sus discípulos. Conviene que tú te vayas, Señor, y ¿con quién nos vamos a quedar? Pero yo no voy a dejar los huérfanos. El Espíritu Santo va a venir. Y Él tomará de lo mío, y os lo hará saber. Va a tomar de lo mío y lo pondrá sobre vosotros. ¿Sabe qué? Hoy nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo trae la paz de Cristo sobre nuestras vidas. Jesús no está, está en el cielo. Pero el Espíritu Santo está aquí. Para obrar sobre nuestros corazones y traer la paz. Cuando nosotros leemos el fruto del Espíritu, vemos el carácter y la persona de Jesús reflejada en estos atributos. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Y cuando miramos estas virtudes podemos ver a la persona de Jesucristo. Amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. La paz de Jesucristo no es algo lejano. La paz de Jesucristo es algo que vivimos hoy porque el Espíritu Santo nos lo trae sobre nuestra vida. Hoy, cuando tuvimos la alabanza, la última canción que cantamos hablaba sobre que el Espíritu Santo venga y traiga sobre nosotros pues su paz. Paz no es solo una palabra. Para los cristianos, paz es una persona. Paz es Jesús de Nazaret. Podemos hablar de paz, buscar lo que significa la paz, estudiar sobre lo que sea la paz, pero si no encontramos a Jesús, no conoceremos nunca la paz. La paz no es una palabra solamente, ni una actitud. La paz es una persona. La paz es Jesús. Hoy, nosotros podemos decir, como dijo Francisco de Asís, yo soy un instrumento de tu paz, o hacemos la oración que hizo él, Señor, yo quiero ser un instrumento de tu paz. Póngase de pie un momentito. Mírese sus pies. Mírese sus pies. ¿Cómo están los zapatos? Mírese sus pies. La palabra de Dios dice, hermosos son los pies sobre los montes de aquellos que anuncian la paz. Piense usted cuando entra a su casa, cuando entra al trabajo, cuando entra a la casa de un amigo, cuando entra a la casa de un familiar, cuando entra a la casa de una persona, cuando entra a una tienda, que están haciendo la cola ahí y le quitaron una vez. ¿Vale? Cuando se entra al súper. Cuando usted en una oficina pública y ese empleado que le fue mal el día le trata fatal. O cuando usted va al hospital, igual le hacen lo mismo. Le invito a que esta semana se mire sus pies. El Señor dice: benditos son los pies sobre los montes de aquellos que anuncian la paz. Y el apóstol Pablo, cuando habló desde la cárcel mirando a los soldados romanos, dijo: cansados con el apresto del evangelio de la paz. Así que le bendigo en esta mañana, para que en esta semana, cuando tenga que entrar al supermercado, al médico, a la oficina, cuando tenga que hacer los trámites, cuando tenga que ir al instituto, cuando tenga que andar por donde ande, en un momento el Espíritu Santo le haga mirar sus pies y hacerle saber que usted es un instrumento de paz. Si usted puede mirar sus pies, puede decir: son hermosos. Y son hermosos porque tú lo dices, Señor. Padre que estás en los cielos, en esta mañana, gracias, porque en Jesús encontramos la paz contigo. Gracias porque en Jesús no hay condenación para nosotros. Es más, en Jesús, tú nos ves como tus hijos amados y hasta estás contento con nosotros. Solo porque el castigo de nuestra paz fue sobre Él, sobre Jesucristo. Hoy te rogamos que podamos encontrar a Jesús, para que la paz que trae Él comience en nuestro corazón y en nuestro corazón se transmita a todo nuestro ser. Y que en esta semana, donde caminemos y como caminemos, a donde entremos, entremos con un mensaje de paz. Nosotros no podemos, pero Jesús puede. Y por el Espíritu Santo que hoy mora en nosotros, te pedimos que así sea. En el nombre del Señor Jesús. Amén.